Dos hospitales europeos ensayan un dispositivo que pretende reducir lesiones y riesgos de discapacidad en bebés prematuros. El avance es un láser, mide por primera vez sangre y oxígeno en el cerebro de los niños nacidos antes de plazo. Ella no fue prematura. Su madre tuvo que esperar 3 semanas después de salir de cuentas y hubo que sacarla con forceps y la escondieron 1 mes porque era verde. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, está la redacción sin luz y sin alegría porque María Luisa Núñez, nuestra productora jefa y subdirectora de Herrera en COPE, ha viajado con el líder a Pamplona. Hay eco en la redacción. Nadie vocea, nadie sube, echa una fémila. Los teléfonos no suenan continuamente, las conversaciones pueden llevar un hilo solo y no 27. No se nos va el santo al cielo y mezclamos asuntos. Y la cafetería de al lado echa de menos sus llamadas desesperadas pidiendo a voces un mollete con aceite. ¿Cómo no será de gorda la ausencia que a la redacción de Herrera en COPE, que está entre un bancal y un vertedero, ha llegado esta mañana un insecto volador entre libélula y chapulín, muy pizpireto, dando un por saco importante, posándose en nuestras pertenencias, y le hemos llamado Luisi?
En este viaje y ante tu injustificada ausencia, ha tomado las riendas de la intendencia y lo está haciendo muy requete bien.
Desde ayer estamos sobrecogidos esperando una hecatombe en cualquier instante, Herrera, le he dicho. Dijo Supermó, nuestra secretaria, que no se fiaba un pimiento. Bueno, concretamente dijo, no voy a pegar ojo, no me fío de que todo el mundo llegue con bien. Y efectivamente, algo pasa con Luisi.
Con Luisi al frente, nos dejamos en tierra al director adjunto, a Narans.
Y tú no acabaste en una cuneta de milagro, Herrera, le he dicho. Narans fue a su aeropuerto con su billete. Desafortunadamente, en vez de José Antonio, se llamaba Francisco, pero ni llamándose como el Papa tuvieron clemencia. Se le cruzaron los cables a Narans, empezó a despotricar tipo Pepe Pótamo y temimos que se le soltara el cuerpo del disgusto. Ya nos veíamos llamando a Desatrancos Utrera y a la Unidad de Intervenciones Especiales de la Guardia Civil para poder mantener el tráfico aéreo. Bueno, total, que casi a la hora de la cena me llegaron 2 fotos desde Pamplona, una de María Luisa y otra de nuestro técnico Eduardo, que ha viajado sin su bidé nuevo. Eran 2 tomates. 2 tomates con aceitito, rojos, reventones, pornográficos. Me dio tanta gana que me descorché un gazpacho al valle y he pasado una noche que pa' mí se queda. Tomate eres y en tomate te convertirás. Pamplona, menos mal que os hemos mandado nada más que a la sección Estreñidos. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Ya saben ustedes que esta mañana la venimos pasando desde el Centro de Control de Energías Renovables, al que ya le hemos contado más o menos cómo funcionaba y cuál es su misión aquí en esta casa de Acciona, en Pamplona, en los límites de Pamplona. Sancho Las Palas es director de control de operaciones de Acciona Energía. ¿Qué tal, Sancho? Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente.
¿Me permites el tuteo?
Sí, claro.
Porque yo ya empiezo a saber tanto de energías renovables que creo que ya voy a poder escribir varios artículos, como mínimo algún articulito. Antes, cuando estábamos hablando con Rafael, creo que, no sé si lo ha preguntado Paco Robles, ha salido el argumento este de si la energía se puede guardar. Sí. Si lo malo de la energía es que tú la haces, tienes que tirar por el cable gordo ese que tenemos y encender la luz porque si no...
En ese mismo instante, eso es.
Claro. ¿La renovable se puede guardar de alguna manera?
Bueno, la realidad es que sí. De hecho, como comentaba Rafael, hace un par de semanas pusimos en funcionamiento la primera planta de almacenamiento en España conectada a un aerogenerador, lo cual nos va a permitir ganar en experiencia y conocimiento y ser pioneros, una vez más, en esta tecnología que yo personalmente creo que se va a difundir e implantar masivamente en los próximos años, ya que aporta un potencial muy interesante no solo para las renovables, sino para cualquier sistema eléctrico.
¿Y cuánta energía podés guardar en un guardador de esos, en un cofre de esos?
En esta nueva planta es pequeñita, es los primeros pasos, y podemos guardar 1 megavatio hora.
¿Un megavatio hora para cuánto da?
Un megavatio hora pues viene a ser el consumo de una casa durante un año, una cosa así.
Bueno, hombre, pero en fin, no está nada mal.
Pero almacena, lo almacena en escasas horas, quiero decir, es un ciclo continuo, ¿no?
O sea, la entretienes ahí un rato y donde hace falta la mandas.
Eso es, en el momento en que hace falta, se inyecta en la red.
Este centro de control de energías renovables, me sorprendía mucho, le explicaba a los oyentes antes, que el tipo que está aquí con las pantallas vea que en Australia, sí, en un desierto de Australia, está fallando un relé de una máquina.
Ya, eso es.
Y eso me sigue pareciendo ciencia ficción.
Sí, la tecnología a día de hoy permite que la distancia a la cual se encuentra el activo que estamos operando sea irrelevante. Todos nuestros equipos están totalmente sensorizados y monitorizados, lo cual nos permite interactuar con cada aerogenerador, con cada planta fotovoltaica, con cada central hidráulica, como si físicamente estuviéramos allá, solventando gran parte de las incidencias que se producen a diario.
Pero si se rompe mecánicamente algo...
Eso es, si se rompe mecánicamente y requiere de intervención local, nos coordinamos con nuestros compañeros que tenemos distribuidos en toda la geografía mundial, en este caso, y acuden de inmediato a solucionar ese problema.
Desarrollar esta técnica habrá sido algo... ¿Cuántas empresas han desarrollado esto?
Bueno, muchas, y sobre todo muchas empresas y muchos años. No en vano, Acciona lleva 23 años en el sector de las renovables y eso hace que a día de hoy tengamos unos sistemas tecnológicamente muy avanzados y sobre todo un equipo humano con una experiencia y un conocimiento que permitan que esto funcione 24 horas al día, ¿no?
Ya, pero si, por ejemplo, un parque eólico, uh-huh, los molinos de viento, para entendernos, ¿cómo detecta técnicamente? Es decir, ¿qué sensor tiene ese molino y cómo conecta ese molino con el ordenador de...?
Bueno, cada aerogenerador, en este caso, lleva pues, en torno de 350 sensores de temperatura, revoluciones, gases. Están conectados a PLCs, que son ordenadores que detectan eso y envían la señal automáticamente a nuestro centro de control. Y en el otro extremo hay siempre un ingeniero, en cualquier momento, que detecta, analiza y toma la decisión correspondiente para solucionarlo cuanto antes.
¿Por qué muchas veces vemos cuando vemos un parque eólico que hay cuatro funcionando, unos más rápidos que otros y otro parado?
Bueno, la realidad es que en un parque eólico parece que todos los molinos son iguales, cada emplazamiento, cada aerogenerador es distinto, recibe una cantidad de viento distinta y requiere una operación y un cuidado distinto a sus vecinos, ¿no? Por lo tanto, no es, es muy específica la operación que llevamos a cabo.
Nosotros tenemos un amigo...
Esa pregunta es una de las mejores preguntas que se han hecho en la historia de los molinos.
No, es verdad, es decir, tenemos un amigo que... Hombre, no es el tecnológicamente no es el más avanzado del mundo. Y él siempre que pasamos por una cosa de estas me dice, hay que ver la de electricidad que gastará esto, ¿no?
Sí, sí, consumen. Para moverse consumen electricidad, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad.
No, si al final va a tener razón.
Yo es que cada vez que paso me acuerdo de la pregunta. Dale la vuelta.
Sí, esto gastará muchísima electricidad. Digo, Alfonso, esto es al revés. Esto se mueve... Como la dinamo. Pero también gastará eso, ¿gasta luz eso o no?
No. Si acaso cuando hay cero viento, cuando no tenemos absolutamente ningún recurso, cero de viento, lo cual ocurre muy poquitas veces, sí que requiere para unos servicios mínimos, pero el 98% del tiempo consume la propia electricidad que está generando y obviamente exporta a la red ese excedente de generación, ¿no?
Si yo pusiera en mis campos de algodón un bicharraco de esos, uh-huh, ¿ese bicharraco moviéndose daría para darme luz a la casa durante todo el año?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Quiero decir, los aerogeneradores a día de hoy, sin entrar en la parte técnica, pues generan en torno a 3-4 megavatios de potencia, que son 4.000 kilovatios de potencia, y en una casa rondamos los 4 kilovatios de potencia instalada, por lo tanto, más que de sobra. No, o sea, sé cómo es de grande tu campo de algodón, pero realmente...
No, pero para me daría... Entonces, yo pienso, si de eso se pudiera hacer uno más chiquitito, uh-huh, y los que tenemos la casa por allí, por el estrecho, que ahí sopla...
Todo.
Creo que además este año va a ser fino.
Sí.
¿Se inventará algún día uno chiquitito que dé luz a toda la casa?
Bueno, ya lo hay, de hecho. Yo creo que en esa vía vamos y en los próximos años seguro que vamos por esa vía, según la normativa vaya madurándose. Desde luego es algo que se difundirá y será de uso común seguramente para toda la ciudadanía.
¿Y qué da más de sí, el molinillo o una plaquita?
Bueno, a día de hoy el aerogenerador, por sus dimensiones, genera mucha más potencia que una única placa fotovoltaica, pero la tecnología fotovoltaica, solar fotovoltaica, está avanzando tremendamente y veremos en los próximos años potencias muy superiores a igualdad de tamaño, ¿no?
¿Y la termosolar?
La termosolar también es una tecnología, nosotros tenemos instalaciones termosolares y es una tecnología totalmente funcional y probada. Eso es.
Es decir, que da el sol en los espejitos.
Hay diferentes modelos.
Va arriba de la torre y de ahí se calienta el agua.
Se calienta un fluido que mueve una turbina de vapor.
¿Has visto, María José?
No, yo quiero pedir disculpas, de verdad, a la gente que nos esté escuchando, porque quizá el lenguaje técnico y especializado que está en este momento utilizando el Herrera no sea para todo el mundo. O sea, quiero decir que me parece un poco...
Elevado.
Elevado, sí.
Es bueno, elevado.
Sí.
Es elevado, sí.
Un poquito, ¿no? Pero, en fin.
Fíjate, hace algunos años... Se decía, el futuro inevitablemente va a ser de las renovables. Además, debe serlo porque en fin, es más sano, es más todo, viento siempre hará, sol siempre hará, pero la tecnología, la verdad es que no estaba desarrollada, ¿no? Entonces, todo el dinero, todas las primas, todas las cosas que se han puesto en marcha ha servido para hacer un I+D, así que normalmente lo han hecho los equipos o las empresas que también fabrican estas cosas, ¿no? La plaquita... El espejito y el cofre, exactamente. Ahora, ¿tú te atreves, Sancho, a pensar cuál será el futuro de la tecnología dentro de 40 años?
Bueno, la tecnología es verdad que a nivel madurez, yo creo que ha alcanzado una madurez importante que ya no requiere en absoluto de ninguna ayuda, de ningún incentivo a día de hoy. Desde hace ya muchos años que ya no lo requiere. Y yo creo que el futuro viene de la mano de la eficiencia y de la distribución de esta generación, ¿no? Que seamos capaces de generar de forma distribuida y en redes de otro tipo, ¿no?
Pero cada vez serán más óptimos los...
Eso es, a igualdad de tamaño y a mucho menor coste generar la misma potencia.
Claro.
Eso llegará y reducirá costes y será más accesible.
Bueno, pues aquí en el Centro de Operaciones de Acciona Energía, es que Mari José, fíjate Goyo, os hubiera gustado mucho ver la sala donde están estos... El que se pone ahí, ese ha estudiado, ¿eh?
Y mucho.
Bueno, no hemos ido, pero con tu descripción, yo creo, ¿no?
Visto,
y con tu capacidad y tu conocimiento es como si estuviéramos allí.
Perfecto.
O sea,
nos has trasladado.
Un libro abierto. Si te sigo, señor, es por lo bien que te explicas.
La energía de la mente y del verbo.
Ese, el que se sienta ahí en la sala de control esta de los aparatitos...
Hombre, de momento tiene que saber geografía.
¿Y algún librito se ha leído?
Yo que soy un analfabeto en lo técnico, la verdad es que lo admiro, porque además aquí no te puedes equivocar.
No, la verdad.
Esto no es opinable.
Máxima admiración. Y entonces ahí tienes cinco o seis pantallas. Houston tenemos un problema. Cinco o seis pantallas y lo que ves son aparatitos, bueno, pues el relé del codillo de las estas. Y a ver, joder, se ha soltado uno en Australia. Que ha muerto el codillo.
Yo me agobio cuando salta uno de la luz, que el frigorífico y al play.
¿Tú le has explicado a don Sancho Herrera lo del desbrozamiento de la antena?
Ah, importante eso, ¿eh?
Ah, no, bueno, es que él es ingeniero agrónomo.
Ah, no, que no es su especialidad, claro.
Y entonces su especialidad no es el mundo de la antena.
Claro.
Eso es. El desbrozamiento de la antena
es
una labor que se realiza en la radio como si purgaras las antenas, sobre todo la acción dipolar de las mismas.
Se
hace una vez al año en el mes de abril aproximadamente.
Claro.
En cada emisora. Sevilla lo hace el mes de abril. Yo no sé cuándo hace lo demás. Yo no sé cuándo lo hace la de...
Pues a Pamplona le tocará ahora en julio.
Lo mismo.
Ahora en julio.
Ahora en julio.
Claro, por lo de, ¿no?
Claro.
No coincide con una fecha.
Pero yo creo que sí va
particular.
A ser.
Claro.
La pueden aprovechar.
Bueno, pues don Sancho Las Palas, Artola, director de control de operaciones de Acciona Energía. Gracias por invitarnos. Tienen ustedes esto magnífico, muy limpio.
Muchas gracias.
Muy arregladito. No, que también hay que tenerlo limpio. Es que están aquí en una grada superior. ¿Ustedes trabajan aquí? Todos trabajan aquí.
Pues hay gente.
Y son ustedes muy jóvenes, ¿no? Sí, están entre los 25 y los 35, más o menos, ¿no?
Y se ríen, ¿por qué se ríen?
Sí, exactamente. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Ustedes son los de la sala aquí del S?
Del S.
Por eso están trabajando en este momento.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Porque ustedes habrán estudiado tela para trabajar en Acciona, porque aquí yo no me atrevo a abrir la boca, porque además utilizo un lenguaje tan técnico.
No, por eso te digo. Esto gastará mucha electricidad. ¿Cómo preguntas eso? ¿Gasta
mucha
luz? ¿Gasta luz? Ya me ha parecido ya...
Gasta luz, ¿a qué bonito de gastar?
Es muy bonito distinguir entre electricidad y luz.
Y la luz.
Pero es verdad, nosotros cuando decimos el recibo, no decimos el recibo
el de la
electricidad.
Luz.
Tenemos el recibo de la
coloquialmente,
luz.
Claro. No, está bien que especifiques
está mal
porque
dicho,
quizá...
pero bueno, es así.
Bueno, pero es
claro.
Bueno, todos nos entendemos, desde luego.
Claro. Exactamente. Muchas gracias, Sancho. Ahora enseguida abrimos nuestro desfibrilador de tontos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Caballeros, abrimos nuestro desfibrilador de tontos de toda la semana, todas las semanas, los martes, pacientemente. Paco Robles busca, busca, y el que busca, ya se sabe, acaba encontrando. Tenemos aquí un desfibrilador de perífrasis.
Sí, la manía que todos empleamos, todos caemos en ella de hablar por perífrasis. En vez de decir el verbo, la palabra, el sustantivo, le damos la vuelta y decimos dos o tres. El otro día cogí una muy buena, viendo el partido de Nadal contra Wawrinka. Yo veía a Wawrinka y digo, este hombre tiene que tener unas ganas de coger...
¿Es de su casa?
A la playa, a la playa. Cambiar la arena de Roland Garros por irse a una playa. Entonces el comentarista dijo, porque claro, Wawrinka, por aquello de la psicología del tenista, dice, Wawrinka no quiere tener contacto visual con Nadal. Contacto visual es mirarlo.
Sí, es verdad, claro.
O no quiere ni verlo.
Sí, sí, sí.
Yo me acordaba de la sevillana de nuestro amigo Melado. O sea, sí. Mira la cara, claro. Ya es,
no, ten contacto visual. Con
lo del contacto visual. Ya, otra, meteorología adversa. Eso significa que va a hacer mucho calor.
Claro. O mucho frío. Depende.
O mucho frío.
Claro.
Mal tiempo. Diga usted mal tiempo en vez de meteorología adversa. Bueno, y después esta es de las que a mí me gusta. Ciudad en crisis habitacional. Cuando hay problemas de vivienda en una ciudad.
Ah, ciudad en crisis habitacional.
Habitacional, sí. Y ahora ya estamos entrando en la gentrificación.
¿Qué es la gentrificación?
La gentrificación se produce cuando en un barrio, en una ciudad, un barrio pues vive gente pobre o hay industrias o hay fábricas o lo que sea, se remodela el barrio y los que vienen pues pagan más por los pisos. Esa es la gentrificación. Ah. Pero no pagan alquiler. Pagan coste habitacional. Pero todo esto, que yo no me invento nada.
Ya. Y el desfibrilador sintáctico de
una,
hoy,
sí, esta es la frase es esta que me gusta cambiarle de orden los factores. Por ejemplo, una ciudad con movilidad sostenible es un modelo consistente, inclusivo y global. O una ciudad con sostenibilidad consistente es un modelo de movilidad inclusiva y global.
También.
O una ciudad con globalización sostenible es un modelo inclusivo de consistencia en la movilidad.
También.
O una ciudad con inclusión consistente es un modelo de globalización. O una ciudad con un modelo consistente de inclusión es globalmente sostenible. Y la última, una ciudad global es un modelo inclusivo de sostenibilidad en la movilidad.
Sí.
Es todo muy bien. Sí.
¿Verdad que es todo?
Sí. Con mucha movilidad todo.
Esto es, ¿eh? Y el desfibrilador urbanístico.
Un congreso de Ahora Podemos en Madrid. Saco tres perlas. Pero esto es un congreso con todos los avíos, ¿eh? Apostamos por avanzar en un modelo de ciudad reproductiva versus productiva. O sea, que en vez de ponerse la gente a trabajar...
Se tiene que poner a lo que se tiene que poner.
¿Al envergamiento?
Hombre, claro, a la reproducción.
Pero, a ver, digo yo, ¿y eso en las calles en qué se traduce? ¿Hay que hacer rampas para que la gente no tenga que subir escalera y pueda llegar antes al sitio donde tiene que llegar?
Claro.
Puertas más grandes, más pequeñas, las farolas apagarlas por la noche para que no moleste, en fin. La naturalización de la ciudad es ir hacia un modelo de ciudad feminista.
¿Y cómo es una ciudad feminista? ¿O cómo es una ciudad machista?
Bueno, de eso hay teorías,
¿sí?
Pero impresionantes. O sea, que si el tamaño de las aceras y si las aceras son estrechas, es machista porque las mujeres van con carrito. Y él dice, ah, pero la mujer tiene que llevar carrito. Dice, no, el hombre también. Pues entonces,
claro.
¿En qué quedamos? Y la última. Una nueva institución del común no es lo mismo que la gestión de edificios por una sola asociación.
Esto no lo entiendo.
Ni yo tampoco. Yo creo que habla, por el contexto, habla de las comunidades de propietarios.
Sí, algo pero, así, pero...
No entiendo
cómo
lo que... No, es que se ponen, y yo creo que ni ellos mismos lo entienden. Una cosa curiosísima.
Bueno, desfibrilador catastrofista.
Hay que hacer... Este es demasiado. Hay que hacer políticas para cambiar, empoderar a las personas y parar las matanzas de personas negras, jóvenes, trans y LGBTQ. O sea, parece que aquí en España todos los días mueren 200 jóvenes, 500 personas de raza negra. Los trans, por cierto, lo del LGTB, cuando ya más o menos me lo había aprendido, ya han cambiado la sigla. T la han sacado. Los trans van aparte.
Van aparte.
Y ahora va LGBTQ.
¿BIQ qué es?
L son lesbianas, gays son, G son gays, B son bisexuales, I son intersexuales. Lo he investigado y tampoco me aclaro. Una especie de hermafrodita, sí. Como los caracoles. Y Q es square, que es no está incluido en los anteriores, y yo lo catalogo como NCNP.
Ni carne
ni pescado. Hay gente muy rara, ¿eh?
Bueno, ¿y algún desfibrilador para sectarios y delatores?
El Ayuntamiento de Barcelona asume el buzón de la decencia con garantía de anonimato. Es un hito. Vamos a ver, los buzones de delatores, eso es lo más antiguo en la historia de la humanidad. Sí. Es ahí decir, fulanito es de...
Sí, sí.
Y fulanito, no diga nada.
Fulanito cuelga los calzoncillos en el patio interior y moja el de abajo. Sí, sí.
Y además los cuelga con huellas,
sí, sí,
dactilares.
Con frenazo. Sí, sí, sí. Qué barbaridad, cómo están el Ayuntamiento de Barcelona.
De Barcelona está que sí, se sí. Sale.
¿Y el desfibrilador de la cursilería?
Ponemos nuestra rebeldía en común, tejemos redes de esperanza. Ay, eso es.
Tejer,
¿Mecherito?
Tejer,
tejer. Tejer, y la Navarro tejer. Allí, la Navarro.
Tejer, ¿eh? Tejer se ha puesto de moda. Tejer se ha puesto de moda más.
Se usa mucho ahora
la Navarro por las
conversaciones.
Un oyente de la Navarro me dice, yo soy gran seguidora, le digo... Pues no es tan fiera. Cállate, que se me derriba el mito.
Exacto. Ahora
tengo
no
que
vayas...
decirle a la gente
no,
que es claro. Desagradable, que es...
No, no, ahora no. Encima no mintáis a la gente.
No, no,
o sea,
no,
que
no.
Soy tal cual.
Esto es. Bueno, vamos a ver. El desfibrilador para traductores.
El diario Levante saca en Twitter una noticia en valenciano y la noticia, se cumplen 25 años de la muerte de Gambetta.
Sí, lo sé porque lo leí, pero claro, si no lo hubiera leído, yo digo, ¿y Gambetta quién era? ¿Sería un actor local o no sé? O...
Es que muy fuerte.
Es que buenísimo. No,
Gambetta es camarón.
Gambetta es camarón.
La Gambetta de gamba.
Pero yo creo que es que eso le dieron
al
traductor
de Google.
Le dan al traductor seguro y, bueno, en fin, pasa lo que pasa, Gambetta, pobre camarón. Para lo que ha quedado, desfibrilador intelectual.
Sí, titular del diario Público, intelectuales se unen para pedir un gobierno alternativo a la portuguesa. Ahora todo se lleva a la portuguesa. El acto además fue un acto a la portuguesa. Yo no sé muy bien lo que es un acto a la portuguesa, pero bueno. Y ahora, los tres intelectuales, ¿sabe usted quiénes son?
¿Quiénes son?
Gaspar Llamazares, Cristina Almeida y Baltasar Garzón.
Caramba.
Mi gozo en un pozo. Yo pensaba, digo, bueno, serán escritores, pintores, no sé, algo... Vamos a ver, que Gaspar Llamazares, Cristina Almeida y Baltasar Garzón sean ahora intelectuales, conocidos personas que han estado metidas en la política, pero...
Hombre, yo no dudo de su capacidad.
No, pero que no son los intelectuales de siempre.
Claro, claro.
Que
claro.
Son profesionales.
¿Y el desfibrilador de mascotas?
Esta frase es muy buena. Mariscal, 25 años después de COVID, y suelta. Siempre he pensado que las mascotas son una horterada.
Siempre. También en la época en la que
pero se COVID. A mí me surgió, lo siento, pero cuando lo leí me surgieron las dos palabras mágicas. Yo también.
Yo también. Bueno, desfibrilador de reportajes.
Un reportaje en el que el titular es la explicación biológica sobre por qué los hombres no necesitan sentarse con las piernas abiertas. Ya, con esto de sentarse con las piernas abiertas, sí. Ya aquí ya hay un momento en que en España los asuntos pasan de la pinza, de la olla. Es un problema de cortesía, de educación, evidente, pero no. Ahora ya eso es el problema principal de España.
Ajá.
Que los hombres en un metro, en un autobús, se sienten con las piernas abiertas.
Desfibrilador de titulares equívocos.
Hay un titular equívoco peligroso.
¿Sí?
Nadal y una insignificante cosita.
Se refería a su adversario.
A Wawrinka,
sí, más o menos,
sí,
pero claro. ¿Cuál es la insignificante
consulta que tiene Nadal?
Con la envidia que hay en España, con la envidia que hay en España, digo, no, vamos a ver. Nadal tendrá el brazo muy fuerte, pero...
Este es uno que me gusta a mí mucho, el desfibrilador de los consejos para el calor, que son muy buenos.
Lo he buscado. Este es del 17, ¿eh? Año 2017, Junta de Andalucía. Atended, porque si no fuera por la Junta de Andalucía, yo no estaría vivo ahora mismo.
Claro, estaríamos deshidratados. Sí.
He seleccionado 6 consejos. Primero, beber agua, zumos y bebidas frescas.
Me imagino que por la sombra también, ¿no? Pero pues...
claro. Eso dos de la calle no me dejan la semana que viene, de la calle no es muy bueno.
Muy recomendable.
Pero ¿a quién se le ocurre beber agua en verano?
No.
¿A nadie?
Nada,
¿quién pide bebidas frescas? Nadie. Claro, esta circular llega a los bares y los camareros dicen, jo, pues voy a poner la cerveza más fría.
Hay que poner un cartel.
No había caído yo.
No había caído yo. El segundo, coma según su costumbre, evitando comidas calientes y pesadas. O sea, ahora no haga caldos calientes.
No haga una berza.
No haga una berza, no. Intente comer una ensaladillita, una ensalada, unas cositas así más, un gazpacho, un salmorejo. Después, este es fantástico. Usted tiene una casa, ¿no? Uh-huh. Un apartamento, un piso, ¿no? Uh-huh. Cuando hace calor, ¿dónde debe estar? Junta de Andalucía. Permanezca en los lugares más frescos de la casa. Si usted va a un sitio al lado de un balcón o de una azotea donde hace mucho calor, ¡váyase de ahí!
Claro,
¡váyase
claro.
al otro, donde da la sombra! Este es magnífico. Este es para los ingenieros de Acciona, ¿eh?
A ver.
Los ingenieros de Acciona no llegan a esto, ¿eh? Que son muy buenos, pero no llegan.
A ver.
Por ejemplo, cierre ventanas y cortinas de fachadas expuestas al sol. Eso no han llegado ellos.
Ajá.
O sea, usted tiene una ventana que da al sol, 40 grados, pues echa la persiana.
Ya está. Y luego, ábralas...
¡Por la noche! ¡Ahí! ¡No lo haga al revés! Ábrala por la noche.
Me están cambiando la vida.
Y después, los dos últimos son ya de verdad. Este es fantástico. Nadie ha caído. Tome baños y duchas para refrescarse.
Yo creo que es mejor el otro. El
no,
final.
El último ya es. Use el aire acondicionado. Y ahora remata. Y si no tiene aire acondicionado, en su defecto, los ventiladores.
No. Es demasiado bueno, ¿no?
Esto es
no
un folleto de la Junta de Andalucía.
No, eso no puede ser.
¿Qué sería? Vamos a ver, ¿qué sería de nuestra vida si no fuera por la Junta de Andalucía?
Pero es que no.
Bueno, los andaluces estaríamos ya muertos tirados por la calle, ¿verdad? Con... Sí, qué barbaridad.
Increíble. Hay uno que lo quiero traer para la semana que viene, que es el de ir por la sombra.
Claro, por la calle vaya usted por la sombra.
Hay una calle, hay una parte de sol achicharrándose en el asfalto, reverberando, y una parte sombría más fresquita, ¿no? Pues gracias, deberían poner agentes de la Junta de Andalucía.
Sí.
Oiga, por allí, vaya usted por allí.
Bueno, ¿qué tenemos hoy en nuestro desfibrilador de rancios?
Hombre, ya que estamos en Pamplona, que estamos a menos de un mes de los Sanfermines, un poema de don Alberto Alcoventosa, unas cuartetas maravillosas sobre los Sanfermines. Atención a la primera cuarteta.
¿Sí?
Rima en consonante de Sanfermines. ¿Con qué rimará Sanfermines?
A ver. El 7 de julio llega, comienzan los Sanfermines. La alegría se despliega sobre un suelo de adoquines.
Olé.
Olé. Las 8 de la mañana, un cohete surca el cielo, anunciando entre jarana que ya comienza el encierro. Todos vestidos de blanco, con pañuelo rojo al cuello, las alpargatas de esparto y listos para el festejo. 6 toros y 6 cabestros constituyen la manada. Siempre lidera el más viejo, un manso de pura raza. Se suceden las carreras y situaciones de apuro. En las calles y en sus cuestas, nadie se siente seguro. Pronto termina el festejo, con más sustos que cornadas. Los mozos, con su gracejo, presumen de sus hazañas. y las mozas con salero responden muy descaradas, pues ya será para menos, y se ríen en sus caras.
¡Ole! ¡Viva San Fermín! ¡Viva!
Gutiérrez, qué alegría más grande.
Igualmente, Herrera, qué alegría, buenos días.
Buenos días, buenos días. Aquí entre molinillos, el eólico, la placa, la luz, acciona, el centro.
¿Qué das calambre?
Que doy calambre. Tú ahora me pones dedo en lo harto.
Eso te digo.
Te da una descarga. Bueno, ¿qué nos han dicho en el 915223379?
Mira, Herrera, vamos a empezar con un poquito de coba a los anfitriones, a quienes os han acogido esta mañana de junio, a Acciona.
Enhorabuena a esa gran empresa que estás visitando, porque verdaderamente está haciendo una magnífica labor. Y es muy importante que la tecnología funcione ahí bien, para orgullo de toda España. Un saludo a todos.
Ahí está. Bueno, pues hablando de energías renovables, Herrera, hay una pregunta que se hacen y repiten varios oyentes del programa. Es esta.
¿Por qué no promueven que las casas familiares puedan montar placas solares electrovoltaicas, creo que se llaman? Yo vivo en Tenerife y aquí lo que más hay es sol y no podemos montar placas solares cada uno en su casa para generar electricidad porque el sol se compra. Por lo que parece, y puesto por un exministro canario, el señor Soria, es impuesto.
Pues ahí queda la pregunta.
Eso es.
Bueno, el sol, Herrera, que está pegando fuerte los últimos días en muchos colegios de España, lo están sufriendo y hay decenas de chavales, nos llegan noticias, que se derriten en las aulas. Esta señora cuenta cómo están en la Sierra de Cádiz, en Ubrique.
Ya no es que sean los colegios, es que los niños que están en la Sierra de Cádiz, en Ubrique, haciendo la selectividad a los pobres con todos los nervios que lleva y con todo lo que acarrea este tipo de exámenes, pues no tiene, están en un pabellón 400 y pico alumnos, sin aire acondicionado, sin un ventilador, y la calor que está haciendo, que está a 40 grados, dice que es horroroso, para que por lo menos hicierais eco de la noticia y os dijerais algo por la radio, por lo menos para que ellos supieran que los padres estamos detrás y no podemos hacer nada, pero ahí está el tema.
No puedo ni abanicar. Ni abanicar.
Vaya por Dios, vaya por Dios.
Bueno, vamos con más historias de la fosforera de hoy, las aventuras en la frontera. Primero un comentario a la historia del marino al que retuvieron 2 días en Estados Unidos en una habitación con una botella de agua.
Buenos días, don Carlos. Es usted un maestro. Ahora mismo con la historia del marino al que retienen durante 2 largos días con una botella en la frontera de Estados Unidos. Y preguntarle con un par si perdió el avión. Un aplauso cada vez más grande.
Qué bueno.
Sí, perdió el avión.
Es que el periodismo agresivo y valiente, claro, dirigido, claro, a la verdad.
Sí, 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 dirigido a la verdad.
Oye. El periodismo, como en la vida, las preguntas más tontas son las mejores. Así se cayó el muro de Berlín, ¿eh?
Sí, es verdad.
Así se cayó el muro de Berlín.
Oh, qué arte,
ay, qué arte, sí, señor.
Es que no quedaba claro en el relato.
Claro, no. Perdió el avión. Era lo fundamental, el dato.
Bueno, esta aventura, Herrera, le ocurrió en la frontera con Ceuta a un oyente que todas las semanas subía a la península.
Toda la semana cruzaba de Ceuta para la península, para aquí, para España. Concretamente para Algaba, Sevilla. Y resulta que toda la semana le dieron por registrarme a mí en la aduana. Toda la semana, toda la semana. Y digo, pues esta semana se va a enterar esto. ¿Y sabe lo que hice? Que todas las ropas de trabajo, calzoncillos cagados, calcetines sudados, todo lo que pude, lo puse encima de la maleta. Y cuando llegamos allí, venga, tú, para adentro. Cago en la hostia, otra vez me va a tocar a mí. Venga, vamos, que te voy a cachear. Cuando abrió la maleta, no apestaba más que yo, Carlos. Apestaba más que a un queso podrido. Y eso fue la anécdota, que ya desde entonces no me llamaron más. Venga, ustedes.
No, fíjate tú. Eso es lo que son las estrategias, ¿eh?
Claro, es verdad. Y finas, estrategias. Elaboradas.
¿Cuál era el tema que has sugerido para mañana, María José?
Pues mira, ha habido, desde luego, la medicina avanza, que es una barbaridad, todo el mundo lo sabe. Y efectivamente, hay un cirujano en China que ha extraído 13 kilos de intestinos a un hombre con estreñimiento. Hay foto del asunto.
¿Cuánto ha estado sin obrar?
Pues espérate a ver si encuentro el dato, pero vamos, han sido días.
Muchos kilos.
Ha pasado 18 días.
Pues tenemos que hablar entonces del estreñimiento mañana, ¿no?
Yo creo que sí, que tenemos que hablar con gente que, bueno, que haya pasado varios días sin obrar.
Ajá.
Exactamente.
Yo soy de familia de grandes estreñidos. No es mi caso, pero soy de familia de grandes estreñidos. Mi prima Marían tenía una media de aproximadamente 14, 15 días podía pasar sin,
qué barbaridad,
sin obrar.
Más.
Bueno, pues mañana es 14 de junio, Herrera, miércoles. Y este oyente nos proponía también un tema del día para la fosforera.
Solo decir que el día 14 de junio, o sea, pasó mañana, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Entonces creo que deberíais hacer una referencia bastante importante sobre el evento que es, la importancia de donar sangre. Y si no es mucho pedir, intentar hacer una entrevista con el presidente de la Federación Española de Donantes de Sangre. Gracias.
Bueno, pues tomamos nota de su sugerencia. Hablamos de los donantes hace cuatro días.
Hace cuatro días, efectivamente. Bueno, en un rato escuchamos más mensajes, pero a este señor Herrera te lo tengo que poner porque, mira, guapo no te considera, pero como profesional, oye, la copa de un pino.
Hola, Carlos Herrera. Eres muy buen profesional, pero eres más feo que un pez para pintar un papel de choza. Ahora, como profesional, eres único. Y tienes un buen programa. Ahora, te voy a decir una cosa. Que la colaboradora que tiene esa María José me entre por la calle de las Malduras, porque tiene una voz, una risa, cosa más guapa y más blanda y más rica y más chinga de tía. Pero que soy los mejores, Carlos Herrera. Los mejores de España soy, Carlos Herrera. Que eres más feo que un pez para pintar un papel de choza. Pero eres muy buena gente y muy buen profesional.
Carlos
Herrera. Pero
eso
sí,
muy feo. Adiós, Carlos Herrera. Ojo aquí, que tú eres feo.
Sí.
Un pez espada pintado en un papel de estraza.
Y ojo que este señor me encuentra guapa.
Sí. De voz y de cara.
Gracias a nuestros amigos de Acciona Energía. Gracias a los amigos de este magnífico centro de resolución de todos los problemas de este avance tecnológico asombroso que hoy nos ha fascinado a todos los que hemos venido aquí. Que tengan ustedes un buen día y vigílenme la luz y cuidado con la perica cuando le dan a la perillita esta, a la... Ya no hay perillas de estas de las de mariposillas, ¿sabes?
Sí, de girar.
Del girar.
Sí, desde la cama tampoco.
Y la de la perita de darle...
La perita era...
Es que la tecnología avanza.
Sí, avanza.
Sí, para esto me sirve a mí venir a Acciona. A lo mejor de ustedes, Herrera, Carlos. Hasta ahora mismo, a las 12, te tienes que hacer cargo, María José.
Sí, sí, hombre, sí.
Que cerramos aquí el chiringuito.
Vale.
Herrera en COPE. Estar informado.